Que el Señor le bendiga, hermanos. Vamos a tomar unos pasajes de las Escrituras para entender que al final de nuestra carrera vamos a ser juzgados. Y por eso tenemos como título, ¿quién nos juzgará? Para ello hemos tomado como introducción en el Evangelio de San Juan, capítulo 12, y leemos del 46 al 48. Dice así: yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Amén y amén. Quisiéramos que realmente lo que esta noche se nos diga pueda ser atesorado para que nosotros, llevando en nuestro corazón la palabra, podamos salir al mundo y en ese mundo donde Dios nos ha puesto, pues llevemos el testimonio de que somos hijos de Dios y que Dios nos ha llamado y que Dios nos ha enviado para que la palabra que Él nos da nos ilumine para iluminar a aquellos que no conocen a Dios. O sea, es un privilegio estar oyendo la palabra, entendiendo la palabra, pero lo más importante es que vivamos la palabra. Y para vivir la palabra debemos de llenarnos de el Espíritu, porque es el Espíritu de Dios el que nos hace no solo entender, sino practicar o comunicar o manifestar lo que Dios le da a su pueblo. Y en 1 Samuel, capítulo 2, verso 9, nos dice lo siguiente: Él guarda los pies de sus santos, mas los impíos perecen en tinieblas, porque nadie será fuerte por su propia fuerza. Amén. Esto es muy importante entenderlo, porque cuando uno no conoce a Dios y está en el mundo, uno mira que todo el mundo corre, que todo el mundo busca, que todo el mundo se interesa en conocer, en entender las cosas que impactan, las cosas que nos ayudan a resolver los problemas económicos. Y por esa razón, no nos interesamos en la palabra. Pero Dios nos habla, como pueblo, que nosotros no solo la debemos de oír, sino que la debemos de vivir. Y aquí nos da una definición muy clara. Él guarda los pies de los santos. ¿Y quiénes somos los santos? Los que estamos llenos del poder del Espíritu Santo. Pero la segunda parte dice, mas los impíos, aquellos que no temen a Dios, que no aman a Dios porque no conocen a Dios, van a perecer en tinieblas. No sé cuál sea su experiencia, pero pienso que todos cuando somos niños se nos asusta con la oscuridad. No sé qué le pasó a usted cuando fue niño, pero yo recuerdo que tenía la experiencia, a veces me tocaba quedarme solo en la casa, yo oía algún ruido, pues lo que hacía era estar expectante a ver qué sucedía. Al fin me tenía que levantar a ver qué estaba sucediendo. Y no pasaba nada, quizá el gato pasó. Y eso es lo que sucede. Pero cuando uno no tiene a Dios, cualquier cosa le asusta. Pero cuando uno tiene a Dios, estoy hablando cuando yo era niño, pero después pasé a adolescente, y después pasé a joven, y después pasé a viejo. Y cada vez, en cada etapa, uno va teniendo experiencias. Pero cuando uno es llamado por Dios, uno ve, cuando uno ya nació de nuevo, ve la necesidad de oír la palabra. Y Dios dice que lo que Él espera es que nosotros obedezcamos a la palabra. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios. Porque Él nos ha dado la vida y Él nos va a quitar la vida. Y si nosotros conocemos a Dios, como decía la profecía, no le vamos a tener miedo a la muerte, porque nosotros somos invitados a morir para salir del mundo que está bajo el pecado, bajo el engaño, bajo el error, para creer en el Dios que nos va a dar nueva vida. Y por eso es de que ya estamos iniciados en lo que es el suceso más espectacular, que es dejar este mundo. Así es que estamos de acuerdo con la profecía porque Dios nos ha hablado a través de ella. Paso ahora el Evangelio de San Lucas y busco en el capítulo 1. Vayámonos al verso 76. Dice, esta es una profecía de Zacarías al pueblo de Dios. Pero dice, es más larga, solamente tomamos unos versículos. El 76 dice, y tú niño, profeta del Altísimo, serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo. Mi pregunta es para usted, ¿es usted pueblo de Dios? Pues qué lindo se oye. Ojalá que así se mire cuando estemos fuera de este lugar, porque entre montones somos valientes. Pero la cosa es cuando estoy solo, pero yo nunca estoy solo. ¿Por qué? Porque Dios está conmigo. Y si somos hermanos, mi Dios estará con usted. Y así es que vamos. Verso 77, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para el perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto la aurora, para dar luz a los que habitan en tinieblas y sombra de muerte, para encaminar a nuestros pies por camino de paz. Y el niño crecía y se fortalecía. Y ese niño es el que murió en la cruz para darnos a nosotros la enseñanza, cómo llegar al Padre, cómo caminar sin detenernos, sin desmayar, sin mirar para atrás en este mundo. Es cuestión de inteligencia, porque Dios lo dice en su palabra. Por eso es que Dios quiere que nosotros seamos entendidos y agradecidos por la palabra que Él nos da, para que caminemos y para que andemos en este mundo siendo la luz en medio de las tinieblas. Por eso leo en Primera de Pedro, capítulo 2, los versos 9 y 10. Y nos dice lo siguiente: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó, ¿de dónde? A su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero que ahora habéis alcanzado misericordia. ¡Qué cosa más linda la que Dios nos da! Pero nos da para que nosotros demos. Si usted no habla de lo que Dios le da en la calle, usted no conoce a Dios, usted no ha sido llamado por Dios, usted no tiene ese real sacerdocio, usted no es la nación santa, adquirida por Dios. ¿Y cómo nos compró Él? Con sangre, la sangre preciosa que derramó en la cruz del Calvario para que nosotros vivamos y no tratemos de engañarlo. Aquí hay un pasaje que habla de una persona que quiso engañar al Señor. Busquemos en el Evangelio de San Mateo, capítulo 12. Aquí habla sobre, no, vayámonos a Mateo 12, 13, que dice, aquí está hablando de un milagro, dice, entonces dijo a aquel hombre, extiende tu mano, y él la extendió y le fue restaurada, sana, como la otra. Y salidos los fariseos tuvieron un consejo contra Jesús para destruirle. ¿Por qué? Porque los fariseos, dice, a lo suyo vino y lo suyo no le recibieron. Porque ellos esperaban tener alguien que viniera a pelear y a ganar la victoria para el pueblo y vencer en este mundo. Dios vino a pelear, pero no para reinar en este mundo. Él nos ha invitado para pelear y ganar la victoria e irnos con Él a su presencia. Pero para eso tenemos que conocer la palabra, tenemos que entender la palabra y tenemos que pedirle a Él que nos ayude, porque sin Él no vamos a poder cumplir con el llamado y el propósito de que vayamos al mundo, que anunciemos las buenas nuevas, que prediquemos la palabra que lleva la luz, que lleva la verdad, que nos mueve a la santidad. Por eso, leyendo en San Juan capítulo 15, nos dice de la siguiente manera: Él es la vid verdadera. Leamos del 1 al 5. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. La pregunta es, ¿usted tiene fruto? ¿Y cuál es el fruto? Pues son las buenas obras que tienen que surgir por naturaleza divina. Hay que amar, hay que servir, hay que dar sin esperar recibir. ¿Por qué? Porque Dios nos ha enseñado a vivir de esa manera. Dice el verso 3, ya vosotros estáis limpios. ¿Por qué? Por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. ¿Entendió? Yo soy la vid. Lo dijo Jesucristo. Vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, yo en él, este lleva mucho fruto. Esto es el aspecto espiritual que debemos de entender. Dios nos manda a hacer, pero no nos empuja para que vayamos, sino que Él está dentro de nosotros, con nosotros, para guiarnos, para guardarnos, para mostrar que realmente tenemos poder, tenemos victoria, pero no es nuestra, es de Dios. Y esa es la bendición que nosotros tenemos al estar en esta casa o donde quiera que se encuentre la gente que ama a Dios, que ama su palabra y que quiere llegar al final de la carrera guardando la fe. Y la fe es creer en la palabra de Dios. Por eso Dios nos habla en el capítulo, San Juan capítulo 3, ustedes han leído ya y lo saben de memoria, cuando dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero ¿qué dice el 17? Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas. Ahora que estamos oyendo la palabra, sería bueno que reflexionáramos. ¿Cuáles son mis obras de este día? No nos vayamos muy lejos. Oramos, pero oramos por nosotros. O oramos por las gentes que no conocen al Señor. O quizá usted oró, dijo, hoy es el día que nos vamos a juntar con el pueblo de Dios. Van a venir los obreros, van a venir los pastores, van a venir los colaboradores. Y usted no sabe si van a llegar o no van a llegar, como le pasó al hermano Isaac el día viernes. Él iba a cumplir su misión, pero el Señor ya no le permitió llegar. O sea, hermanos, nosotros debemos de preocuparnos por nuestra familia y aún por aquellos que no son de la familia, por aquellos que no nos quieren porque nosotros nos hemos salido del molde. Nosotros estábamos al molde de la cultura nacional, guatemalteca o oriental tal vez, o de cualquier pueblo, pero cuando uno no conoce a Dios, uno dice, ¿a dónde vas, Vicente? ¿A dónde va toda la gente? Pero yo ya no voy a donde va toda la gente, yo voy a donde van mis hermanos. Y como los quiero ver, tengo que orar para que vengan, para que oigamos, para que nos conozcamos, para que nos amemos, para que nos sirvamos, y eso se llama la comunión de los santos. Entonces, si usted no pudo detenerse y platicar con una persona acerca de la palabra de Dios, pero usted puede orar por aquellos que tienen hambre y sed de justicia. O lo más fácil, lo más común, lo más necesario es que usted se preocupe por su vecindad o por su hogar. ¿Usted le platicó a sus hijos hoy acerca de la palabra? No lo hizo. ¿Sabe por qué? Porque está pensando en hacer plata y que los muchachitos y las muchachitas tengan un buen título y que tengan carro y que gocen de esta vida. ¿Y qué pasa el día que se muera? ¿Será que se quieren morir? No se quieren morir, porque la conciencia les dice, hay condenación para los que menosprecian la palabra de Dios. Entonces nosotros tenemos esta responsabilidad en nuestra casa. Si a veces ni queremos orar porque hay que salir corriendo, pero Dios dice, corramos, hombre, pero hay que correr con paciencia. Dele gracias a Dios por los alimentos. Dele gracias a Dios por el trabajo. Dele gracias a Dios por la palabra. Dele gracias a Dios por el poder del Espíritu Santo. Dele gracias a Dios porque hay gente que Dios está llamando, preparando. Hoy vinieron no sé cuántos hermanos que son pastores o que son colaboradores, que me imagino que estuvieron ansiosos por oír la enseñanza y llevarse esa enseñanza al pueblo, a ese lugar donde Dios los ha puesto. Pero lo más importante es que le hablen a su familia que Dios vive, que Dios sana, que Dios perdona, que Dios salva. Por eso, Dios quiere que nosotros leamos la palabra y la entendamos. Ahora, ¿qué pasa en San Juan 12, 35? Leamos del verso 34. Esto es cuando Jesús estaba anunciando su muerte, dice. Le respondió la gente: nosotros hemos oído de la ley que en Cristo permanece para siempre. ¿Cómo pues dices tú que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? ¿Quién es este Hijo del Hombre? Entonces Jesús les dijo: aún por un poco está la luz entre vosotros. Andad, entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas. Porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz para que seáis. Amén. Él es la luz. Él es el que nos llama, Él es el que nos habla, Él es el que nos alimenta, Él es el que nos guía para que nosotros vayamos, porque el mundo está en tinieblas. No sé si había pensado esto. Un hermano me hacía la pregunta: ¿y cómo es eso, hermano, que el sol no va a alumbrar y que la luna y que las estrellas? Pues eso, que es que la gente no recibe la palabra. La gente está en tinieblas. Yo le pregunto, ¿usted antes de conocer a Dios, cómo estaba? ¿En la luz o en las tinieblas? Sí, engañado. Pero cuando usted oyó la voz de Dios, porque usted sintió la necesidad de conocer y de entender a Dios, para amar a Dios, porque Él nos amó primero, entonces Dios viene y lo llena de su palabra. Y usted se levanta y usted comienza y usted sale corriendo como aquella mujer que habló con el Señor y que le dijo cuántos maridos había tenido y que ninguno de ellos era su marido. Y ella sale corriendo, ya no sacó el agua y fue a decirles: hay un hombre aquí que me ha dicho todo lo que soy. Porque Dios sabe todo lo que somos. Y por eso dice que nosotros estamos presos, pero cuando Él nos habla con la verdad, tenemos libertad. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Hermano, ¿es libre usted? ¡Qué cosa más linda! Miren qué equipo más grande el que tenemos acá. Vamos a hacer una explosión, porque todo el mundo está en tinieblas y nosotros tenemos la luz que Dios nos ha dado para que nosotros vayamos y alumbremos a donde quiera que estemos. Vayámonos a 2 de Corintios y vamos a hablar algo acerca de las tinieblas. Capítulo 4, aquí dice el apóstol Pablo en el verso 6. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Eso es lo que el apóstol Pablo dijo. Aquel que perseguía a los cristianos se llamaba Saulo de Tarso. Pero Dios lo tenía predestinado para que él conociera la verdad y fuera el apóstol enviado para los gentiles. Y usted era gentil, yo también era gentil, pero ahora somos hijos de Dios. Porque tenemos la palabra de Dios Y ahora tenemos la luz para que el mundo vea que no estamos en tinieblas y que la gente pueda ver. No sé si a usted ya se lo dijeron alguna vez, pero a mí me lo dijeron. ¿Y qué hiciste vos? Así me dijo un compañero de estudios. ¿Vos y qué hiciste? Pues creerle a Dios, le dije. Y es que la gente, es que es imposible, nadie puede cambiar. El que nos cambia es Dios, por la palabra de su Hijo Jesucristo. Es la palabra que Dios nos da para que nosotros vivamos y andemos en nueva vida. Vayámonos al libro de Job y busquemos en el capítulo 18, leo verso 5. Ciertamente la luz de los impíos será apagada y no resplandecerá la centella de su fuego. La luz se oscurecerá en su tienda y se apagará sobre él su lámpara. Sus pasos son vigorosos y serán acortados, y su mismo consejo lo precipitará. Fíjese, aquí está hablando de la luz de aquellos que no conocen a Dios, son impíos, son pecadores. Eso éramos nosotros. Pero Dios, que es la luz, nos ha encontrado en las tinieblas y nos ha sacado para que nosotros, con su palabra y su espíritu, seamos diferentes y vayamos al mundo que está en tinieblas, llevándole la solución, la salvación de todos sus problemas. ¿No lo cree usted? Si la fe mueve montañas, y nosotros oímos la palabra para que nosotros vivamos. Y le contemos a la gente que hay solución y que hay salvación. Vayamos al Salmo 107 y leo en el verso 10. Lo siguiente, algunos moraban en tinieblas y sombra de muerte. Yo también. ¿Y usted? Aprisionados en aflicción y en hierros. Hierros quiere decir metidas de pata. Por cuanto fueron rebeldes a la palabra de Jehová y aborrecieron el consejo del Altísimo. ¿Esto pasa? Dios nos habla. Pero por estar enamorados de las cosas que el mundo ofrece, no le hacemos caso a Dios. Porque somos materialistas, somos terrenales. Pero cuando uno llega a ser tocado por Dios, nuestra mente cambia, nuestro corazón cambia. Y entonces nuestra visión ya no es a lo que se ve, sino que es a lo que esperamos. ¿Qué esperamos? Cielos nuevos y tierra nueva, donde mora la justicia. Mire qué líos, cuántos años tenemos aquí con querer arreglar la justicia. Dice que la están arreglando. La Biblia dice que no la van a arreglar. ¿Por qué? Justo no hay ni aún uno, solo Dios. Y nosotros, cuando ya hemos sido justificados por Él, por medio de la sangre de Cristo, entonces comenzamos a actuar de una manera recta, correcta, sin sacar ganancias, sino que ver de qué manera le damos a la gente lo que nosotros hemos recibido de Dios, por el amor de Dios. Y con el amor de Dios, nosotros vamos y buscamos y le hablamos a los necesitados y les mostramos con nuestra conducta, teniendo paz, teniendo fe, teniendo seguridad. Esto es lo que Dios espera de su pueblo, de sus hijos que están reunidos en esta oportunidad. Vayámonos al libro de Isaías. Es una profecía. En el capítulo 8 dice el verso 21. Y pasarán por la tierra fatigados y hambrientos, y acontecerá que teniendo hambre se enojarán y maldecirán a su rey y a su Dios. levantando el rostro en alto. Y mirarán a la tierra, y he aquí tribulación y tinieblas. Oiga bien lo que hay en la tierra. Eso fue antes de que Cristo viniera. Ahora ya vino Cristo, ¿y usted cree que la cosa está mejor? No, hoy está peor. Dice, tinieblas, oscuridad y angustia, y serán sumidos en tinieblas. Esa es la condición del mundo. Eso era yo antes, pero por la gracia de Dios, por su palabra y por la fe, aquí estoy, con la esperanza de permanecer hasta el final. Por la gracia de Dios estoy de pie todavía. ¿Usted no se da cuenta que ahora se están muriendo más los jóvenes? ¿Sí o no? En Malacatán, una muchachita de 15 años se fue. En Boca del Monte, una hermana también, jovencita, se fue. Isaac, creo que lo más que tenía, 40 años, y se fue. Y ahora se están muriendo más jóvenes. ¿Por qué? Porque las condiciones así son. Aquí estamos los viejitos chochando, pero todavía alabando a Dios. Glorificando a Dios. Él nos dice que Él nos va a rejuvenecer. ¿Qué vitaminas, verdad? ¿Sabe cuál es mi vitamina? El pan nuestro de cada día. Y eso se llama palabra de Dios. Es lo que Dios quiere que nosotros vivamos y compartamos con la gente que no conoce al Señor. Ahí mismo en Isaías, en el capítulo 9, dice, en el verso 1, mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pues el fin llenará de gloria el camino del mar de aquel lado del Jordán en Galilea de los gentiles. Quiere decir que estaba anunciada para nosotros que íbamos a recibir la luz, la palabra, el testimonio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero si nosotros tenemos eso de Él, Él nos manda, id y predicad, anunciad que hay salvación, que hay solución. ¿Y cómo? Pues usted le va a decir, pues yo era un desgraciado, pero ahora tengo la gracia de Dios, la misericordia de Dios. Y eso es lo que tenemos que dar. Y eso es lo que Dios espera que nosotros hagamos como el pueblo del Señor, que está oyendo la palabra, que está viviendo la palabra. Ojalá que usted, hermano pastor que vino, colaborador, en esa comunidad que usted tiene más pequeña, usted pueda realmente trabajar con más tranquilidad. Aquí en la capital somos un montón de locos, pero con Dios estamos tranquilos y podemos hablar de que hay paz, porque Él nos dice, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, yo os la doy. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Esto es lo que Dios hace con los que le buscamos, con los que estamos confiando en su palabra y en la obra que Él ha hecho para librarnos de este mundo. Mateo capítulo 4 nos dice de la siguiente manera, dice, verso 16, el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, ¿qué decía? ¿Qué dice? Amén, gloria a Dios. Eso es todo. Ahora, mi pregunta es, ¿usted ya se arrepintió? No es fácil, porque hay un mundo que está bajo el maligno y una carne que es débil. Por eso Dios dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios, ¿cuál es la promesa? Vive y permanece para siempre. Gracias a Dios por lo que Dios nos ha enseñado. Y ahora continúo en el Evangelio de San Juan. Ahí, nada más, en el verso, capítulo 1, verso 5. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Y este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen en él. Y no era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo, y vino, y se bautizó, y fue ungido con el Espíritu Santo. Y esto es lo que él nos deja como doctrina, que nosotros, viendo que en este mundo no hay salvación, y viendo que él está aquí ofreciéndonos y dándonos el modelo, el ejemplo o la fórmula, nosotros tenemos que creer en su palabra, en la sana doctrina, bautizarnos en agua para arrepentimiento y pedir la presencia del Espíritu Santo para comenzar a hacer la obra de salvación y vida eterna para aquellos que no conocen al Señor. ¿Qué tal? ¿Le gusta el trabajo? ¿Lo está haciendo? No, ¿a poco me va a decir? ¿Y cuánto me van a pagar? Con la sangre de Cristo, Él nos compró y nos ha dado nueva vida y vida eterna. Ojalá que nosotros de veras podamos entender esta palabra que Dios nos está dando para que nosotros vayamos y le contemos a aquella gente que no conoce. Quiero leer algunos pasajes, voy a seleccionar. En Primera de Juan capítulo 1, dice en el verso 5, este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos, Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, léalo usted, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Todo pecado. Todo pecado. Porque la sangre preciosa del Hijo de Dios. Pero analicemos, ¿cuál es su comunión? Aquí es un poco difícil, somos un montón, pero allá en la comunidad donde usted trabaja, se la estoy poniendo más fácil, ¿tienen comunión los 20 que se juntan? ¿O los 100? ¿Tienen comunión? ¿Sí o no? Ay, hermano, tengamos cuidado, porque Dios dice que si nosotros no tenemos comunión, estamos en tinieblas. Pero si realmente creemos en Dios, entonces tenemos que ver de qué manera nos amamos, nos perdonamos, nos ayudamos. ¿O no hay necesitados en su comunidad? Hay, ay, yo los conozco. Por eso Dios me está dando la palabra. Si son cinco, qué lindo, es más fácil, se van a unir cinco. Pero si somos 50, eso ya es un problemita, ¿no? Y si somos 500, eso es mucho más problema. Pero en esta comunidad donde estamos, no tenemos comunión con todos. Me imagino que usted, algunos me conocen, pero otros no. Pero si tenemos comunión, nos conocemos, nos ayudamos, nos prestamos, nos regalamos. ¿Por qué? Porque somos hermanos. Y eso es lo que Dios quiere que se dé en la congregación en la cual usted está inmerso, metido. ¿Sabe usted por qué no progresa el grupo? Porque no hay comunión. Por eso es. Porque dicen, miren, si ahí están, dicen que se aman y ahí están pelándose los unos a los otros y peleándose como perros y gatos. Hermanos, Dios quiere que seamos unidos, que nos amemos, que nos perdonemos, para que la gente vea que realmente Dios está con nosotros y que Él nos hace capaz de perdonar. Si Él dice que Él nos amó a nosotros para que nosotros amemos y que si nuestro enemigo tiene hambre hay que darle de comer. No es fácil, pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esa es la solución y esto es lo que Dios quiere que se viva. Vamos a ir terminando buscando en Santiago. Adelantito, tenemos en Santiago 1, capítulo 1, y leo verso 16. Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él de su voluntad nos hizo nacer. ¿Por qué? Por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Hermano, si no nos amamos, no vamos a ser criaturas de Dios. Y primicias, dice. La primicia es algo que es lo primero que llega y eso se quiere, se contempla y se cuida. Y eso es lo que Dios hace con nosotros. Pero quiere que entendamos que así como Él nos amó, nosotros debemos amarnos, debemos de ayudarnos para que el mundo vea que somos el pueblo de Dios. Quiero leer un pasaje que está en Malaquías. Es el último libro del Nuevo Testamento. Aquí vamos a encontrar este pasaje en el capítulo 4, que dice lo siguiente. Porque he aquí, viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa, son para el fuego. Aquel día que vendrá los abrasará, o sea, los hará como carbón, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y no les dejará ni raíz ni rama, mas vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros a la manada. ¡Qué cosa más linda! Pero el verso 3 que dice, hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies en el día que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. Amén. Podríamos seguir, pero el tiempo se nos ha terminado. Pero yo creo que basta y sobra con los pasajes que le he dado para que Dios le haga conciencia y usted vea cuál es su condición. Si en lo que Dios dijo esta noche usted cree que no está bien, pídale perdón a Dios. Dios le habló esta noche para que usted se humille, para que usted se arrepienta, para que usted tome con fe que Dios le va a perdonar y le va a amar y lo va a enviar para que usted anuncie las buenas nuevas de salvación a toda criatura, porque Dios no hace acepción de personas. Que Dios les bendiga, hermanos, y que Dios les guarde al retorno a sus hogares. Amén y amén.